Okay, let's begin.
Puestos de gafas y una piel de levita y una perilla obscena de culo de bellota y calvos y caducos y nunca se les quita la joroba que dentro del alma les explota. Pedos con barbacana, ceremoniosos pedos de su senil niñez de polvo embelitado pasan a la edad plena con polvo entre los dedos, sonando a sepultura y oliendo a antepasado. Parecen candeleros infelices, escobas desplumadas, retiesas, con toga, con bonete, una congregación de gallardas jorobas con callos y verrugas al borde del retrete, con callos y verrugas y coles y misales. La dignidad del asno se revela en la enjalma, mirando entre estos cochinos tan espirituales, con callos y verrugas en la extensión del alma. Alma verruguicida, callicida la vuestra, habéis nacido tiesos como los monigotes y vivís de puntillas levantando la diestra para cornamentar la voz y los bigotes. Saludáis con el ano, no arrugáis nunca el traje, disimuláis los cuernos con laureles de lata. No paráis en la tierra, siempre vais de viaje por un país de luna maquinal, mentecata. Nacéis inventarios, morís previa promesa de que seréis cubiertos de estatuas y coronas. Vais como procesados por el sol, que procesa aquello que señala delito en las personas. Os alimenta el aire sangriento de un juzgado, de un presidio siniestro de abogados y jueces, y concedéis los pedos por audiencia de un lado, mientras del otro lado meáis a veces. Herís, crucificáis con ojos compasivos, cadáveres de todas las horas y los días, autos de poca fe, pasto de los archivos, habláis desde los púlpitos de muchas tonterías. Nunca tenga que ver yo con estos doctores, estas enciclopedias ahumadas, aplastantes. Nunca de estos filósofos me ataquen los humores, porque sus agudezas me resultan laxantes. Porque se ponen huecos igual que gallinas, para eructar sandeces creyéndose profundos. Porque para pensar entran en las letrinas, en abismos rellenos de folios moribundos. Sentenciosas tinajas vacías pero hinchadas, se repliegan sus frentes al igual que acordeones y ascienden y descienden tortugas preocupadas y el corazón les late porque por no sé qué rincones. No se han hecho estos boñigos para los barbechos, no se han hecho para estos gusanos las manzanas, solo hay chocolateras y sillones deshechos para estas incoherencias reumáticas y canas. Retretes de elegancia, cagan correctamente, hijos de puta ansioso de politiquerías, publicidad y bombos, se corrigen de frente y preparan el gesto de las fotografías. Temblad, hijos de puta, por vuestra suerte, por unos soldados de alma patética deciden, ellos son los que tratan la verdadera muerte, ellos la verdadera ruda vida piden. La vida es otra cosa, sucios señores míos, más clara, menos turbia de folios, de oficinas. Nadan radiantemente sus cuerpos en los ríos y no usan esa cara de múltiples esquinas. Nunca fuisteis muchachos y queréis que persista un mundo aparatoso de cartón estirado, porque donde el cartón vaya paticojo y turista, rey entre maniquíes de pulso congelado. A veces de la mala digestión de estos cuervos que quieren imponernos su vejez, su idioma, que quieren que seamos lenguas esclavas, siervos, dependen muchas vidas con signo de paloma. La juventud, motores, ímpetus a raudales, contra vosotros, viejos exhombres, plena llueve, mueve únicamente sus músculos frutales, sus máquinas de abril contra vosotros mueve, viejos exhombres viejos, ni viejos tan siquiera, la vejez es un don que cederá mi frente, y a vuestro lado es joven como la primavera, sois la decrepitud andante y maloliente, sois mis enemiguitos, los del mundo que siento, rodar sobre mi pecho más claro cada día, y con un soplo solo de mi caliente aliento, y con solo soplo dicté vuestra agonía. Bienvenidos a Raíces de Saúco. bienvenidos al programa número 39 de Raíces de Saúco. Estamos aquí de nuevo para contaros las noticias y un par de cositas. Vamos a empezar con los titulares. También hablaremos en noticias de lo que está sucediendo en Brasil, esas manifestaciones que están siendo tan brutalmente reprimidas y ese pueblo unido que se está levantando. También haremos un análisis de la relación entre anarquismo y religión. Tendremos la sección de La Última Superviviente y nada, nos despediremos con las convocatorias. Bienvenidos.
Comisiones Obreras vuelve a mostrar su verdadero rostro y ataca a la PA para defender los intereses de la banca. Comisiones Obreras denuncia que desde hace semanas una oficina del BBVA en San Martín de la Vega se encuentra sitiado por un grupo de personas pertenecientes a la PA, con graves trastornos para sus trabajadores y directivos. El banco, el BBVA, dispone la que denominan protocolos para oficinas con ocupación PA.
Nike despide a más de 400 trabajadores en Camboya por declararse en huelga, en la que se reclamaba una subida salarial de $14 mensuales.
Well dejaría a estudiantes que no saquen 6,5 y que no puedan pagar la privada sin universidad. El ministro se pregunta si está bien encaminado un universitario que no es capaz de obtener esta nota media. Al día siguiente se retracta.
Mierda sindical. Comisiones Obreras consuma suero en Andalucía y despide a 15 trabajadores.
Ocupados un edificio en Badalona y otro en Torrevieja. La pasada semana, la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, recuperó dos edificios en manos del BBVA en el caso de Badalona y en el de Sabadell, el CAMP, en el caso de Torrevieja. Ambos llevaban vacías 4 y 6 años respectivamente. Servirá para realojar a familias desahuciadas y personas que no puedan pagar alquiler.
Políticos izquierdosos. La alcaldesa de Manilva, Málaga, de Izquierda Unida, enchufa a su hija y a otros 79 parientes.
Brasil. La Policía Federal invade la sede de la Federación Anarquista Gaucha, la FAG. El pasado día 20 de junio, entre 12 y 15 agentes de paisanos y de chalecos blancos y con chalecos negros, tumbaron la puerta e invadieron el Ateneo Batalla de Bercea, espacio político-social de la FAG, llevándose distinto material e intentando detener a un compañero en su propia casa.
Un joven de 22 años, nueva víctima de una agresión neonazi en Valladolid, tras ser atacado con una navaja y golpeado brutalmente en el suelo. A lo que antes del ataque le espetó. ¿Pensaba que te ibas a librar, rojo de mierda?
Ibercaja retira la petición judicial de desalojo de la Corrala Utopía de más de 30 familias. Esto sucede tras la negociación entre Ibercaja y Corrala, firmado en mayo y ratificado en junio por las familias, que aceptan su realojamiento fuera del inmueble en viviendas dignas y estables, y siempre y cuando se encuentren soluciones para todas las que están en situación de necesidad.
Más mierda sindical. CGT, Comisiones Obreras, UGT y STC pactan un ERE en Ericsson que afectará a 213 trabajadores.
La UE acuerda reanudar las conversaciones de adhesión con Turquía. Según diplomáticos de la UE, Alemania quería retrasar el inicio de las conversaciones 4 meses debido a la preocupación por la semana de protesta que vive el país turco.
Tras el despido del delegado sindical de la CNT en la empresa Redur, se han producido concentraciones exigiendo la remisión del anarcosindicalista despedido en los centros de trabajo de Redur, en Vigo, Algete, Madrid, Jerez, Málaga, Oporto, Portugal y en Leganés, Madrid, donde este prestaba sus servicios como trabajador.
Como hemos comentado antes en la presentación, vamos a hablar de Brasil, de la revolución o de la revuelta que está habiendo allí. Vamos a empezar hablando también de cómo los medios de comunicación los achacan a la subida de la tarifa en el transporte. Pero bueno, esto solamente ha sido la gotita que ha colmado el vaso. También se manifiestan porque los brasileños sienten la corrupción que galopa en el país, ¿no? También se manifiestan contra las devastaciones, consecuencias de la Copa del Mundo 2014 y las condiciones que ha impuesto la FIFA para que se celebre allí y las Olimpiadas de 2016. Están sufriendo pues la barbarie, ¿no?, urbanística, ¿no?, y corrupta que querían formar aquí, por ejemplo, con Madrid 2020 o 2016 y todos los que quieren. Y bueno, las protestas no surgieron de repente, surgen, sino que llevan ya los estudiantes del movimiento estudiantil 10 años luchando ya. Y la primera revuelta se recuerda en el 2003, entre agosto y septiembre, en la ciudad de El Salvador, en Bahía, a la que la llamaron la revuelta de Buzu. Y más tarde, la de junio de 2004, por el mismo motivo también, por la subida del transporte, igual que ha empezado de forma actual. Esta vez fue en la ciudad de Florianópolis, conocida como la Revuelta del Torniquete. De momento llevan 4 muertos ya desde las revueltas que empezaron hace exactamente, ahora mismo no lo tengo, pero bueno, lo hemos estado viendo todos en los medios. Y llevan ¿cómo?
20
el 20 de junio, me comentan. Y han muerto ya 4 personas y según fuentes oficiales, que es lo más curioso, tres han sido por atropellos de personas a las que los manifestantes le estaban cortando el tráfico en dos accidentes y una por un paro cardíaco. Sorprendentemente no ha habido ninguna por ataque policial. Esto sorprende bastante. Esta policía de Río de Janeiro y de Brasil debe ser muy pacífica. Y bueno, las manifestantes en Río de Janeiro asaltaron la Asamblea Legislativa arrojando piedras, cócteles, todo tipo de objetos y obligando a la policía a retroceder y a introducirse otra en la Asamblea, dentro del edificio. En otros puntos, la policía militar no ha dudado en usar armas de fuego. O sea, que lo gracioso es eso, ¿no?, que todas han muerto de formas naturales, técnicamente, y después de utilizar la policía militar armas de fuego no ha habido muertos. Y bueno, y mientras continúan las protestas, siguen las protestas por medio de los estudiantes, como hemos comentado antes, la parte trabajadora asiente, pero todavía no han dado el paso, a lo mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que se están haciendo manifestaciones en 78 de 82 ciudades que tenía aproximadamente Brasil, o sea que sí que tiene una gran continuación. Así que nada, desde aquí, desde Raíces de Saúco, les damos los apoyos a los brasileños, ahora mismo que están sufriendo también las consecuencias de la Copa Confederaciones y de su gasto. ¿Qué, quieres comentar algo? Pues abre el micro.
Nada, quería comentar que este lunes, no sé si has dado exactamente ese dato, ha habido manifestaciones, aparte de estarse extendiendo ya no solo por Brasil, sino que también en Uruguay y otros países de América Latina, también están saliendo a la calle en apoyo a sus hermanos y también con esas mismas reivindicaciones. He leído justo hoy un dato de que el lunes ha habido manifestaciones por varias ciudades, como tú comentabas, y de hecho que en Sao Paulo ha habido más de 100.000 manifestantes saliendo a la calle y esto ha sido mucho producto del gobierno que está haciendo que están haciendo en Brasil, porque es un gobierno, se quejan los manifestantes básicamente administrativos, se dedican a recortar dinero de donde les parece y no están haciendo ninguna reforma política que vienen necesitando desde hace ya mucho tiempo. Y además hay un dato que me parece de gran importancia, que es que los movimientos de derechas, los neonazis y esta gente de extrema derecha, se está infiltrando en estas manifestaciones para generar pues esto, violencia y caos y echar un poco la culpa a este tipo de manifestantes revolucionarios y para intentar un poco, pues como muchas veces hemos visto aquí, ¿no?, provocar este tema. Pero bueno, la cosa es que mucha gente está saliendo en América Latina a la calle respondiendo a esta no política, a este recorte constante. Y nada, como decía mi compañero, todo el apoyo desde Raíces es algo para los hermanos.
Y que no se dejen engañar por lo de la Asamblea Constituyente, esta que ha dicho la Dilma Rousseff, que ya sabemos para qué sirven los referéndums aquí, para igual que las elecciones. Exactamente igual. Sí, sí.
Bueno, pues ahora vamos a dejar con un temazo que la verdad es que viene bastante al caso. Hemos estado hablando ahí últimamente bastantes cosas ahí en general del mundo. Y bueno, la otra hace un blues de la violencia bastante guapo. Así que nada, esperamos que os mole y eso. Y ahí va.
Demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia. Violencia la de políticos que no representan a nadie, pero sí condenan que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores. Como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. mínima rebelión. Violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando, no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social.
Guía de supervivencia urbana, episodio 2. Vestirse por poquito dinero y casi por la cara. Ve fresquito este verano y pásatelo pipa. Pues bueno, lo que se os va a dar hoy es unos consejos para poneros a la moda de ayer, hoy, quizás también del mañana. Eso depende de la imaginación de cada uno, cada una. Y bueno, pues lo primero que podéis hacer es de, bueno, abro mi armario, no tengo mucha ropa este verano, uff, cómo me lo monto yo con la gente vacilona por la calle y tal. Pues esto lo he llamado el baúl de los recuerdos. Se trata de que cojáis la ropa de cuando erais pequeños, pequeñas, lo miráis, veis lo que hay ahí, os lo probáis. A lo mejor hay cosas que no os valen, a lo mejor hay cosas que os valen, pero seguro que os traen un montón de bonitas imágenes de hace un montón de años, ¿por qué no ponérselo? Ahora, en un segundo paso, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tirar de la ropita de hermanos, familiares mayores, toda esa ropa que ya no les vale, pues ponérnosla, y si nos vale, nos queda bien, nos gusta, pues oye, genial, nos vestimos con la ropa de nuestra familia, que es lo que siempre se ha hecho, y además de esa forma no fomentamos el consumismo. Un tercer paso, después de ir acumulando toda esta limpia que vamos haciendo de ropa, es llegar a los colegas. Los colegas pueden tener ropa muy interesante que nos puede gustar. Yo he conseguido camisetas que molan un puñado de gente. Hay algunas que no me valen, por ejemplo, como con los hermanos, ¿sabes? Es lo que pasa. Y si queréis, os voy a echar uno más, que es de, pues, ¿qué hacemos con toda esa ropa? Pues ir a puntos de intercambio de ropa, ¿no? Pues hay centros sociales y un montón de espacios donde podéis llevar toda esa ropa que no queréis, que no os vale o que os apetece, pues intercambiarla allí, es llevarla, llevarte a alguien que ha hecho exactamente lo mismo y salir todos contentos y contentas, ¿no? Y ya por último, la parte terca de la sección, que son los contenedores de ropa. Esos contenedores de ropa que muchas veces no se sabe a dónde va a parar la ropa y que luego, unos meses después, te encuentras tu camiseta de naranjito en un mercadillo de estos de los del pez, de los del Televerbo. Yo no lo veo, me lo han contado. Y con esto, y como dijo el otro día una persona aquí en Leganés, con entusiasmo, a disfrutar del verano, que al menos y por ahora eso sí que es gratis.
Volver golpe por golpe, y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal
y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás.
La idea de Sin Dios acabamos de escuchar, y bueno, ahora vamos a empezar con la parte del análisis, ¿no? Lo empezamos a hacer hace varios programas y bueno, nos ha gustado ahí porque nos ha crecido ahí, nos ha autoformado también como colectivo, hace que debatamos también en el programa y bueno, algunas de las conclusiones son esas, ¿no? Que eso enriquece, ¿no? El día a día en los debates, pues también aquí en Raíces de Saúco, ¿no? En nuestro programa aquí de Colegaenes, desde Leganés, desde el barrio de Leganés. Y bueno, hoy en análisis, inicialmente todo esto iba a ser un poco como la sección perra, hablando de todo lo que viene, lo que se está dando, ¿no? Todos los comunicados que está viendo por internet, ¿no? De mujeres ahí, musulmanas, islamistas, islámicas, que son anarquistas, ¿no? Que tienen tendencias anarquistas y que lo dicen abiertamente, ¿no? Nos dio un poco que pensar, ¿no? Y pues estuvimos indagando, ¿no? De todo lo que las convergencias, ¿no? Y las divergencias del anarquismo y la religión, bueno, y nos han llevado a mogollón de textos, a mogollón de cosas, porque a ver las ailas, ¿eh? Y bueno, pues tradicionalmente, ¿no? Los anarquistas siempre han sido escépticos a las religiones, ¿no? A las religiones organizadas e institucionalizadas, ya que la que la mayoría son jerárquicas y coactivas, ¿no? O sea, también están alineadas bajo un poder político y como por ejemplo el Estado, ¿no? Lo que a lo mejor no puede, o sea, no estarían en contra es pues directamente de la fe personal de cada persona, ¿no? O sea, por ejemplo, León Tolstoy y Amón Enazi pues eran cristianos, no eran católicos y eran anarquistas también, o sea, que hay ejemplos claros de personas. Y bueno, también, o sea, por lo que no no consideran el cristianismo por lo que son ateos, ¿no? Es porque plantean el cristianismo, ¿no? El catolicismo plantea que, bueno, todas las religiones plantean que la creencia en Dios es el origen de la sumisión del individuo a principios superiores a su propia vida, tanto en un sentido personal como político, ¿no? Les quitan su autoestima de cada persona, su orgullo de sus propios méritos, su iniciativa de organización colectiva, y le impiden entender que es cada persona la que da el sentido a esa existencia, ¿no? Pues eso que dicen, ¿no? De que Dios hace las cosas por nosotras y por nosotros y por nuestro bien, y hay que agradecérselo, ¿no? Esto lo pasas al terreno estatal, ¿no? Y es a esa obediencia al gobierno, ¿no? Ese Dios se pasa directamente al Estado, ¿no? Al gobierno. Por eso también viene esa crítica, ¿no? Del anarquismo. Mikhail Bakunin en 1882 escribió un libro, Dios y el Estado. Y bueno, fue uno de los primeros tratados anarquistas que hubo sobre la religión que se sepan, ¿no? Habla un poco del lugar histórico de la religión y su relación con el Estado político moderno, ambas como instituciones negativas para la humanidad, ¿no? Bueno, a finales del siglo XIX, principios del XX y así, anarquistas también como Voltairine de Cleire y bueno, también librepensadores y tal, pues apoyaban el anarquismo y bueno, quemaron iglesias y eran ateos, ¿no? Emma Goldman, por ejemplo, en un texto que no sé cómo se llama ahora, creo, Anarquismo, lo que realmente representa era, habla de, un cachito es este. El anarquismo ha declarado una guerra a las influencias perniciosas que hasta ahora nos ha alejado de la armoniosa fusión de lo individual y los instintos sociales, lo individual y la sociedad. Religión, el dominante de la mente humana. Propiedad, el dominante de las necesidades humanas. Y el gobierno, el dominante de la conducta humana. Representan el fuerte de la esclavitud del hombre y de todos los horrores que conlleva. Es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que te coartan, ¿no? Como individuo y te cohiben, ¿no? Como persona. O sea, solo piensas en el que está ahí arriba y no en ti misma y en ti mismo. Ahí está la masonería, ¿no? Que bueno, tampoco he indagado mucho, ¿no? Pero sí que nos hemos leído algunos libros, ¿no? Y sí que pueden coincidir, ¿no? En el rollo de que confiaban en la educación, ¿no? Para transformar la moral del individuo, que conduciría a una sociedad libre, basada en la fraternidad, que tenían fe en la ciencia, en la razón, para el bienestar y progreso del género humano, decían. Todo esto con el anticlericalismo, el libre pensamiento, o sea que sí que hubo algunas confluencias entre anarquistas y masones, ¿no? Pero bueno, ahí se quedó, afortunadamente, porque también tienen unas cosas que bueno. Por ejemplo, Bakunin y Francisco Ferrer Proudhon y tal han escrito ahí de la masonería y eso. Bueno, el anarquismo y la religión abogan, ¿no? Por, o sea, una de las particularidades, ¿no? Es que abogan por la libertad individual y la cooperación voluntaria de espaldas al poder político, ¿no? O sea, el anarquismo, o sea, quiero decir que el anarquismo, la única religión que a lo mejor aceptaría, o sea, nominalmente, ¿no? Y sabiendo de términos y de todo lo que conlleva, ¿no? Pues sería eso, las que abogan por la libertad individual y la cooperación voluntaria, ¿no? De espaldas al poder político. Luego hay mogollón de enlaces, ¿no? Y de convergencias entre diferentes religiones y anarquismos que, bueno, o sea, os damos aquí algunas para, por si acaso queréis indagar vosotros y vosotras en vuestras casas. Hemos estado ahí viendo que el budismo y el anarquismo, ¿no? Pues también tienen ahí algunas cosas, ¿no? Porque es una actitud antiautoritaria que recomienda el cuestionamiento de la autoridad y de dogmas religiosos, confiando en el juicio personal. Luego el anarquismo y el cristianismo sí que han tenido bastantes divergencias, ¿no? O sea, no antes, el anarquismo ha criticado bastante al cristianismo precisamente por eso, porque está lleno de jerarquías, está lleno de que no puedes cambiar nada, sino que es lo que te diga la iglesia y punto, ¿no? Luego también está el anarquismo y el discordianismo, que bueno, o sea, tiene el discordianismo este tiene un gran parecido a algunas cosas, ¿no? A ideas situacionistas. Y bueno, a la surrealidad y todo eso. Bueno, el anarquismo también y el judaísmo. Dicen que hay muchos anarquistas judíos, como por ejemplo Ashkenazi. Y bueno, ahora mismo sí que es verdad que hay mogollón de anarquistas en Israel, ¿no? Que lo hemos estado viendo, lo hemos estado diciendo aquí en Raíces de Saúco y en noticias, y que sí que es verdad que tenemos compañeros y compañeras anarquistas que están allí. No sabemos si son judías o no, judíos o no, pero vamos. Y bueno, o sea, lo que viene, el inicio de todo esto, bueno, también existe el anarquismo y el taoísmo, el anarquismo y el unitarismo, y el anarquismo y el Wicca, que es una religión descentralizada, donde cada practicante es libre de modificar rituales, oraciones, etcétera, ¿no? O sea, que sí que es libre, ¿no? Pero sí que tienes que estar ahí presente todo el rato ahí con tu religión y te basas solo en eso, ¿no? Y bueno, pues lo que íbamos a decir, ¿no? Que el anarquismo y el Islam, ¿no? Que el Islam, o sea, que es como el punto inicial de todo este análisis que venimos haciendo, ¿no? Es como tiene varios troncos antiautoritarios, ¿no? El Islam, o sea, desde hace ya bastantes décadas y generaciones sí que ha habido, siempre hay un resquicio de ramas libertarias, antiautoritarias, bueno, como por ejemplo está relacionada, por ejemplo, con el sufismo, que es una de las corrientes del Islam, y bueno, hemos estado ahí indagando, ¿no? En las convergencias, ¿no? Y divergencias que podría llegar a tener el anarquismo y el Islam, y bueno, algunas de las que hemos podido sacar así un poco en claro es que, por ejemplo, algunas de las divergencias, ¿no? O sea, no están coinciden, que no están de acuerdo, sería, por ejemplo, que el Islam pues en ningún caso es una utopía política, ¿no? O sea, ni el musulmán se hace ilusiones sobre la posibilidad de instaurar en la tierra un reino milenario, ¿no? Bueno, el pensamiento utópico es ajeno totalmente al Islam. La aceptación y reconocimiento de la realidad tal y como es y no tal y como nosotras la soñamos, ¿no? O sea, lo aceptan y así es. Bueno, claro, el musulmán acepta la vida como el lugar en el cual debe tratar de superarse mediante el yihad, esfuerzo de superación. El corazón del hombre que se orienta a Alá se ensancha hasta abarcar el horizonte. Y bueno, algunas de las cosas que vemos ahí un poco para rescatar aquellos elementos libertarios y, ¿no? Y poner bajo la mirada crítica la carga reaccionaria, ¿no? Que del clericalismo, de todas las tradiciones estas de la Iglesia, que toda religión acarrea, ¿no? Porque, o sea, si todo tiene unas bases y no indagas tú en tu propia cabeza, que no es lo que hemos dicho, ¿no? Que nosotros en cada fe de cada persona, en cada cabeza de cada persona hay un mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que se centren en su vida, en sus personas y no en lo que les digan unos u otros, ¿no? Hay un libro súper guapo que creo que lo ha sacado Virus Editorial, está en Malatesta, también lo podéis encontrar, que era que es el islamismo como mito místico, es que no sé cómo se llamaba exactamente, pues venía eso, o sea, eso a decir precisamente, ¿no? Todo esto, lo que estamos hablando de las convergencias y divergencias que tiene el islamismo y el anarquismo, que son bastantes y que hay personas que, o sea, en estos precisos momentos no te tienes que ir ni 20, ni 30, ni 50, ni 100 años atrás, que están diciendo pues eso. O sea, simplemente en Valencia, por ejemplo, leí un comunicado de gente musulmana, de ahí casi todos eran hombres, que pues eso, que eran, decían que eran anarquistas, libertarios y que abogaban por el proletariado, por la clase obrera. La verdad es que, yo qué sé, el texto pues es para leerlo, ¿no? Y lo que hemos dicho, ¿no? Que solo estaban hombres. O sea, una de las cosas del islamismo, ¿no? O sea, aunque lo que venimos diciendo, que hemos estado leyendo un mogollón de textos de mujeres, ¿sabes? Que sí que dicen que son musulmanas, que el velo lo llevan porque ellas quieren, que lo hemos visto, ¿no? En las críticas que ha habido, por ejemplo, a las femen, ¿no? O sea, unas cuantas musulmanas han salido ahí a decir que no tienen por qué cogerles su voz y decirles que no quieren llevar ni pañuelo ni nada, porque ellas tienen tienen cabeza y voz para poder decirlo, ¿no? Y bueno, o sea, otra de las críticas, ¿no? al Islam, podríamos tener que toda religión organizada es es un intento de estructurar y regular las ciencias, ¿no? Y las creencias. Siempre te ponen pautas, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, incluso hasta no nos dejan morir, ¿no? Nos crean escuelas, están las cárceles, los centros de menores, los CIEs y luego está la religión, ¿no? Que es pues como una cárcel mental, ¿no? Y bueno, el estatus de la mujer, que es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que está bastante desvalorizado, que sí que hay mujeres que tienen lo que hay que tener y que no, y se plantean pues eso de que van a pensar sobre ellas mismas. También sobre, por ejemplo, la consideración que recibe la homosexualidad, que directamente está prohibida. La sociedad islámica, ¿no? O sea, hemos podido ver que puede ser un poco patriarcal por todo esto, ¿no? La mujer a lo mejor tiene pocos derechos, pero tendríamos que preguntar directamente a esas mujeres que viven, a esas mujeres y niñas que viven allí directamente. Por eso nos molaría tener aquí precisamente ahora mismo una mujer islámica, ¿no? Musulmana. Y mira, dicen que por aquí tienen, así que a lo mejor en una sección perra traemos aquí una mujerona de esas que saben decir las cosas claras. Y bueno, lo que sí nos quedamos, ¿no? En esas semejanzas, ¿no? Entre el islam y el anarquismo, pues es, pues, sobre todo tiene una visión de la propiedad privada, pues directamente que la quieren abolir, ¿no? O sea, no dicen que cualquier cosa sobre la tierra solo pertenece a Alá, ¿no? Volvemos a lo mismo, pertenece a Alá. ¿Quién es Alá? Bueno, y a las personas solo les ha concebido la posibilidad de administrarlas y vivir en la tierra para vivir la tierra y sacar sus productos. También dicen que, bueno, tienen bases ecologistas, dicen, porque no se puede destruir nada cogiendo a plantas y animales también, que no sean bajo casos de extrema necesidad, ¿no? O sea, yo qué sé, tienen bastantes cosas que, por ejemplo, el Proudhon, que es la propiedad, mogollón de cosas también hablan de lo que estamos hablando aquí, o sea, los islámicos, sobre lo que es la propiedad privada, ¿no? También prohíben la usura porque dicen que es la práctica para incrementar las riquezas de unas pocas personas, pero que no gana nada eso a los ojos de Alá. Alá siempre es el todopoderoso, ¿no? Es como el ente, ¿no? Dicen también que Alá es el único que les puede juzgar, ¿no? Que les puede decir cosas. Por eso también abogan, ¿no? O sea, creen en la violencia. De hecho, el Corán aboga por la violencia y dice algunas cosas de pues que si te joden tienes, o sea, si te joden no utilices la violencia, ¿no? Sino utiliza la autodefensa, ya que te están jodiendo, ¿no? Precisamente eso, la autodefensa. Violencia es cuando es porque sí, así porque sí, ¿no? Y bueno, también el socialismo en el islam, ¿no? También se nos ha quedado ahí un poco patente porque no tienen, o sea, hay falta de una jerarquía religiosa, ¿no? Sí, están los imáns estos que bueno, son gente individualidades que han estudiado especialmente el islam y han acumulado conocimientos, pero que no es ninguna autoridad, es un consejero, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Pero vamos, lo que es eso. Y luego la formación de comunidades donde la gente se conoce entre ellos y practica la ayuda mutua, que bueno, o sea, también se parecen en, pues, algunos colectivos anarquistas, ¿no? Y bueno, el oponerse al interés de la acumulación innecesaria de propiedades también lo tienen ahí puesto. Es que el Corán es como, o sea, allí sí que lo practican de verdad, o sea, se lee el Corán directamente día sí y día también, ¿no? Y bueno, pues que hay un mogollón de cosas aquí que, bueno, o sea, podríamos decir ahí las corrientes anarquistas en el islam a lo largo de la historia. Y bueno, por ejemplo, ahí para que indaguéis también un poco todo por encima de esto, no hay casi tiempo, como siempre, ¿no? Que indaguéis en los jarichites, que bueno, que se oponían a las sectas de los chiíes y de los sunís, y bueno, decían que cualquiera podía ser imán, ¿no? Tras la muerte de Mahoma, un mogollón de gente empezó aquí a darse de hostias, ¿no? Para ser el próximo, el nuevo imán, entre ellos los sunís, los chiís, y por ejemplo, pues esto, los jarichites, pues salieron en defensa de que todo el mundo con capacidades pues podía ser imán, ¿no? Con capacidades me refiero a que hayan estudiado el Islam y que se entienden bien de las cosas, ¿no? Con todos, bueno, mientras las ramas estas que os hemos dicho del chi están desarrolladas en ideologías autoritarias, pues el sufismo, por ejemplo, que hemos hablado antes, sí que mantuvieron ahí algunos resquicios y lo siguen a lo mejor manteniendo de ideas libertarias. Las ideas autoritarias siempre han estado presentes, dicen ahí en el sufismo. Y bueno, también para que lo tengáis presente, Shariati fue encarcelado por practicar esto y bueno, como tantas otras muchas personas. Y bueno, más o menos aquí nos quedamos. Si tienes algo que decir, algún...
Sí, no, yo simplemente comentar que yo creo que hay tantas divergencias entre la relación entre anarquía y islamismo, o anarquía y cristianismo, sobre todo porque el cristianismo es una religión en la que la verdad te viene dada y no puedes salirte de ese camino marcado de la verdad absoluta. Sin embargo, el Islam te invita a buscar la verdad de una manera más íntima, ese misticismo del que tú hablabas. Y todos esos pensamientos que parten de uno y que le vienen de lo más esencial siempre acaban siendo anarquía.
Sí, además que sí.
Así que nada, si ninguno de mis compañeros quiere añadir nada más, pues nada, os dejamos aquí con un temazo de la banda sonora de Rock and Rolla, de Sonics, Have Love Will Travel.
Y la guillotina de esta semana se la vamos a dar al que dicen que es el rey del fútbol, o se lo llama el mismo,
al Pelé, este de los santos del Río de Janeiro, porque ha declarado que, dando una rueda de prensa, que los manifestantes que se están manifestando en Brasil en estas revueltas del 2013 deberían de irse a su casa o de irse a un bar y de celebrar más la clasificación y las victorias de Brasil y de la selección que le están molestando. Debe ser que este amigo no sufre la subida del transporte público ni de la sanidad, porque lo tiene todo cubierto gracias a su magnífica habilidad con las piernas hace 20 años. Así que nada, la guillotina de este día, de esta semana, se la vamos a dedicar aquí a nuestro enemigo Pelé. Y bueno, ¿qué va ahora? Pues ahora vamos a dejar algunas convocatorias.
Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Oye, mi obrero, el patrón te está robando. Oye, campesino, el patrón te está explotando. Escucha, camarada, el patrón te está matando. Weo, 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 va. Weo, 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 va. Yo no soy un ser humano. Tiene sentimientos, corazón y aspiraciones. Te pensó por accidente y carece de emociones. Oye, mi obrero, el patrón te está robando. Oye, campesino, el patrón te está explotando. Escucha, camarada, el patrón te está matando.
Para que luego no tengáis motivos para quedaros en casa, que luego no digáis, es que no se hace nada. Pues este viernes 28 de junio, bueno, en esta semana la Libre de Barrio de Leganés lleva toda la semana haciendo actividades, pero a mí la que más me ha resaltado, la que más me ha gustado, bueno, hay muchas muy buenas, ¿vale? Pero esta también está muy bien y es apta para todos públicos también, es el Rastrillo Consumo Sostenible, que tendrá lugar el viernes de 28 de junio hasta el 6 de julio. Y en él se quieren incentivar nuevos hábitos de consumo entre la gente, que resulten más racionales, sostenibles, reciclables, la reutilización de esos objetos y el trueque. Encontrarás bisutería, bolsos, decoración, discos, ropa y todo lo demás. Se encuentra en la calle Villaverde número 4 en Leganés, así que ya sabéis, acudir.
Y nada, comentar también que este sábado día 29 de junio la asamblea de Leganés 15M hace la fiesta de su segundo aniversario, así que nada, estáis todos invitados, que será en el parque que hay al lado del metro del 15, uy, del metro de San Ignacio, el Opinito, ya sabéis. Y nada, vamos a empezar con, habrá actividades para niños, cuentacuentos. A partir de las 6, como decía antes. ¿Qué más? Vamos a contar con Capín, uno de los fotoperiodistas que fue recientemente detenido por la policía por hacer su trabajo. También habrá proyecciones del documental Crecer con Hambre, en el que ha colaborado la Comisión de Educación. Y nada, ahí de 6 a 9 estaremos celebrando y compartiendo con vosotros. Y además os daremos de merendar, que vamos a hacer chorizada. Trae tu pan, que chorizo sobra.
Pero ya estoy decidiendo dejar de ser explotado. Y ese día, patroncito, vas a amanecer ahogado. Torcaremos con las tripas del último general. Oye, mi obrero, el patrón te está robando.
bueno, y también este viernes a las 7 en la CESOA La Morada va a haber la primera jornada, una primera jornada de talleres de colectivizaciones, control obrero y autogestión. Así que por allí os podéis pasar.
Bueno, pues yo creo que estamos llegando ya a la recta final del programa. No sé si tenemos algo más que nos hayamos dejado en el tintero, compañeros.
Este fue.
Nada, ¿verdad? Ahí bueno, ahí lo dejamos. Pues nada, pues ahí como ha dicho hola nuestra compañera, ahí lo dejamos. El miércoles que viene tendréis más noticias y más novedades y más cositas. Así que nada, simplemente eso, esperar a que... Esperamos que os haya gustado y que el siguiente programa también os acompañéis. Nada, mucha salud y mucha anarquía.
Y a todos esos pepineros y pepineras que están por el mundo, que están viajando, mucha suerte y mucha fuerza, y que sois todos unos cabrones y unas cabronas por dejarnos todos aquí en el barrio. Eso, salud y anarquía.
Con los cabros corríamos por la población. Las barricadas se armaban entonces. Mi pueblo luchaba contra la represión. Una extraña sensación sentía mi alma. ¿Quién hubiera imaginado que era el amor entre lagrimógenas y camaradas, una extraña y hermosa silueta viva?